Hola, soy Saray Acosta. Hoy en el Espejo de la Iglesia en Huelva estará con nosotros la delegada diocesana para las hermandades, Mariola Luengo, para hablar de Cuaresma y Semana Santa. También esperamos a Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde Librería Belva, las noticias de Cáritas Diocesana con Peña Monje, Pablo Rasco también ya desde el control y con la agenda después, y Alejandro Ramos ya con las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Experiencia de fe y fraternidad en el último cursillo de Cristiandad de Huelva.
El pasado fin de semana, del 16 al 18 de febrero, tuvo lugar en el Seminario Diocesano de Huelva un nuevo cursillo de Cristiandad, organizado por la Delegación de Cursillos de la Diócesis de Huelva. Además, 5 sacerdotes colaboraron con el cursillo, impartiendo las charlas doctrinales y celebrando los sacramentos. El cursillo contó con la participación de 21 nuevos cursillistas que vivieron una experiencia de encuentro personal con Jesucristo y de nuevos miembros de la Escuela de Cursillos, que se encargaron de la dirección y el acompañamiento del mismo.
Clausurada la Semana del Matrimonio.
El pasado sábado, 17 de febrero, la Delegación Diocesana para la Familia y Vida clausuraba en Bollidos Par del Condado la Semana del Matrimonio de la Diócesis de Huelva, que empezaba el 10 de febrero con la ITV familiar y ha contado estos días con otras iniciativas como Tarde de Enamorados, Adoración al Santísimo o la Jornada del Matrimonio con la iniciativa llamada Catequesis, entre otros.
Una representación de la diócesis asiste al encuentro de laicos sobre primer anuncio celebrado en Madrid.
La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha organizado el encuentro de laicos sobre el primer anuncio con el lema Pueblo de Dios unido en la misión. Este evento ha reunido también del 16 al 18 de febrero en la Fundación Pablo VI en Madrid a representantes de la diócesis española, de la vida consagrada y de los distintos movimientos y asociaciones de laicos. En total, más de 700 participantes, junto a ellos cerca de 40 obispos.
Visita pastoral en Punta Umbría.
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, se encuentra esta semana de visita pastoral en Punta Umbría, donde ha visitado las parroquias, enfermos, colegios, ayuntamientos o la comunidad terapéutica, Naime, entre otros. Mañana presidirá la Eucaristía a las 6 en la parroquia Nuestra Señora del Mar, mientras que el próximo domingo presidirá la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 11 de la mañana, cerrando así la visita a las parroquias de Punta Umbría. La siguiente parada será la próxima semana en San Bartolomé de la Torre.
Los jóvenes de Huelva participan en el encuentro misionero de Betania.
En esta ocasión, el Colegio Seminario Menor Santa María Inmaculada y San Dámaso de Rozas de Puerto Real, en Madrid, fue el lugar en el que numerosos jóvenes se juntaron para vivir un fin de semana de entrega al Señor. A este encuentro acudieron Enrique Uzcategui Rodríguez, director del Secretariado de Pastoral Juvenil y delegado de Pastoral Universitaria, y Juan José Feria Toscano, rector del Seminario Diocesano y delegado de Pastoral Vocacional, ambos sacerdotes parte activa de Jatari.
El alumnado de religión se acercará a las hermandades de Semana Santa de Huelva.
Se trata de una actividad organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura que se desarrollará entre los próximos días 20 y 22 de marzo. El principal objetivo es mostrar al alumnado de religión el sentimiento religioso de las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo representadas por las imágenes de las diferentes hermandades de penitencia de Huelva. Paralelamente, se pretende realzar nuestra Semana Santa y la vinculación del alumnado con sus hermandades.
Y el próximo domingo, Alejandro, como siempre, a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, en esta casa tenemos una nueva cita con Iglesia Noticias.
Y estará con nosotros Rubén Sánchez Arancibia, director del Secretariado para la Causa de los Santos, que nos hablará de un personaje peculiar e ilustre de la provincia y además importante en estos tiempos, como es Manuel Siurol.
Gracias, Alejandro. Te escuchamos entonces. Ahora es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Decía el Evangelio de Marcos que el Espíritu empujó a Jesús al desierto, donde se quedó 40 días dejándose tentar por Satanás. Bien por Jesús y quería comprender a fondo la condición humana a la que iba a dirigirse. El caso es que es una experiencia necesaria conocer esos demonios que aquejan al ser humano y ponerles nombre, definirlos tal vez, para que su misma definición les reste poder sobre nosotros. Bueno, esta reflexión viene a cuento de un comentario que leí sobre un libro, La filosofía se ha vuelto loca, del profesor de filosofía contemporánea de la Universidad de París, Jean-François Brostein. Fernando Sabater hizo una glosa en su artículo del País ya hace un tiempo. Por cierto, no sé si saben que dicho periódico ha prescindido de la colaboración de Sabater no hace mucho. Se había vuelto excesivamente incómodo al abrazar el sentido común y no comulgar con las ruedas de molino de la propaganda gubernamental. Y claro, lo han defenestrado más pronto que tarde de ese órgano de propaganda que es el periódico. Ya fuera del mismo, ha explicado su evolución y final salida. Por ejemplo, dice Sabater, la evolución de mi forma de pensar se reflejó en mis colaboraciones en El País. Primero fue mi visión crítica, aunque no del todo negativa, del movimiento del 15M, al que algunos atribuyeron de inmediato virtudes redentoras, como las tan recordadas del Calvario. Después, la aparición en la palestra política de Podemos y sus revolucionarios amaestrados, clones poco imaginativos de populistas de hueso colorado que yo había tenido ocasión de conocer y padecer en mis frecuentes estancias en Hispanoamérica. Y los votaron 4 millones de personas. Entonces empecé a darme cuenta cabal de en qué país vivía. Años después comenté sobre ese entusiasmo electoral que no sabía que en España hubiera tantos bobos. Me fue muy reprochado ese exabrupto, pero después, calibrando el resultado de las elecciones como las muy recientes del 23 de julio, comprobé que, como casi siempre, había pecado de optimista. El caso es que Podemos y su comunismo bolivariano introdujeron en nuestro panorama político una degradación del debate que la izquierda tradicional no había llegado a alcanzar. los separatismos radicales vascos y catalanes se vieron dignificados como progresistas por los nuevos dispensadores de certificados de buena conducta política. En fin, ya comprenderán que esta línea alejaba a Savater peligrosamente de la ortodoxia woke encarnada en esa mezcolanza del sanchismo-podemismo que nos gobierna. Y sobre cómo es posible que eso suceda, tiene el filósofo una frase demoledora. Sin embargo, siempre he sostenido que en democracia los culpables de los embrollos y disparates son los verdaderos políticos de base, es decir, los votantes, de los que no votan, prefieren no hablar, dice Savater. Un pesimista con tendencia al sarcasmo dijo que en un país democrático gobernado por imbéciles y desaprensivos puede asegurarse que el pueblo está bien representado. Intento no compartir del todo ese dictamen, por respeto a mis compatriotas, aunque en el fondo lo considero pavorosamente acertado. Bueno, de Jean-François Brostein les contaré algo otro día porque hoy se nos fue el tiempo. Buenas tardes.
Al principio de este programa, en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos, hemos querido hacer hoy una parada en la Delegación Diocesana para las Hermandades, Cofradías, Santuarios y Piedad Popular para hablar con la delegada Mariola Luengo, quien tomó posesión de su cargo el pasado mes de septiembre de 2023. Será, por tanto, esta Semana Santa que tenemos en el horizonte, la primera que viva desde esta responsabilidad que le ha confiado el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, pero no, desde luego, la primera que viva desde su corazón cofrade. Mariola Luengo, delegada diocesana para las Hermandades, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Saray.
¿Cómo ha empezado para ti la cuaresma?
Pues con mucho trabajo, con mucha incertidumbre, con nervios y, bueno, con ilusionante, como todas las cuaresmas. Ilusionante, con un tiempo de recogimiento y un tiempo de oración, pero los cofrades somos como somos y nos gustan los ensayos y nos gustan las bullas y nos gusta estar unos con otros, que no es malo porque así se hace mucha hermandad, que claro, es lo que nos hace falta.
Así es, y bueno, por eso te iba a preguntar ahora en este tiempo de cuaresma y ya a pocos días de la Semana Santa, porque son pocos ya.
Ya poquísimo.
¿Cómo se viven estos días en nuestras hermandades?
Pues con muchas prisas, con muchos nervios, con muchísimo trabajo. Ayer me pasé por dos de mis hermandades, las dos que tengo de penitencia, y aquello eran venta de túnicas, de probarse, de papeles de sitio todavía no, pero de pagar cuota, muchísimo trabajo, y después de haber terminado con los cultos al Señor.
¿Hace esta bulla, Mariola, que nos podamos despistar de lo realmente importante de este tiempo?
Yo creo que no. Yo creo que en el fondo no. Puede parecer que nada más que nos dedicamos a lo que he dicho yo antes, nada más que a... Pero los cultos de las hermandades están llenos, en la mayoría de los casos, y así debe de ser. Entonces yo creo que el recogimiento no se pierde. Muchas hermandades y muchas parroquias hacen retiros de cuaresma y yo creo que el cofrade sabemos dónde estamos. Sabemos dónde estamos y lo que queremos, pero bueno, también nos gusta ese jaleillo propio de ir a las casas de hermandad y ver a todos los hermanos, que en la mayoría de los casos pues no nos vemos mucho durante todo el año.
Vamos a hablar de los viacrucis, ¿no? La normativa sobre viacrucis está de actualidad. Detrás de las normas siempre hay un sentido, o directrices, normas o directrices, siempre hay un sentido, y en este caso la delegación ha lanzado una en relación al viacrucis, pero en este caso es para estrechar el vínculo con la oración y con la vivencia de fe, ¿no es así?
Exactamente. Lo que se pide en la carta no es que desaparezcan los viacrucis, para nada. Además, estamos de acuerdo totalmente en que hagamos protestación de fe en la calle y que sacamos a la calle. Pedíamos la no proliferación. Hay que moderarse. Lo moderado siempre es lo mejor. En el término medio está la virtud. Entonces, lo único que se pide en esa carta es la parte de la moderación y de que sean momentos de mucho recogimiento. Hemos visto como los viacrucis del Consejo, desde que son en plazas acotadas no quiere decir cerradas, ¿no? Por ejemplo, Plaza Niña, Plaza de las Monjas, Plaza de San Pedro, han tenido mucho más realce e invita mucho más a la oración que si lo hacemos por la calle, que muchas veces la megafonía, pues porque los medios que tenemos las hermandades no son grandes, la megafonía no es la correcta, porque no podemos pagar otra megafonía, entonces se diluye el sentido de la oración, porque si no escuchas, te vas perdiendo, ¿no? Entonces lo que se pide es moderación y que en la medida de lo posible, son recomendaciones, no son exigencias, por mucho que se esté hablando en los medios de... Simplemente moderarnos, que tenemos que salir a la calle, claro que sí, y tenemos que sacar a nuestros titulares cristíferos en Vía Crucis, claro que sí, pero vamos a unirnos por parroquia, vamos a hacerlo de manera moderada y de manera que llevemos a la oración, que es a lo que se va a un Vía Crucis, a rezar. Uh-huh.
Sé que este tema, Mariola, da para mucho, pero bueno, mujer y delegada para las hermandades, ¿cómo ha evolucionado el papel de la mujer en el seno de las cofradías?
Bueno, pues la mujer en las cofradías siempre ha estado. A mí siempre me gusta cuando me hacen una pregunta de este tipo, siempre ha estado. Siempre ha estado en un segundo plano, pero han trabajado muchísimo. Desde coser lo indecible hasta hacer de comer. O sea que las mujeres siempre han estado en las cofradías. No pedían nada a cambio, en muchas ocasiones no se podían ni vestir el hábito, ¿no? Antiguamente no se podían vestir el hábito nazareno. La evolución ha sido enorme, ¿no? Ya tenemos varias mujeres que han sido hermanas mayores de hermandades, sobre de penitencia te hablo, de gloria sí es más habitual, no sé por qué, sería para otro estudio, no sé por qué en las glorias sí es muy habitual que haya mujeres hermanas mayores, pero en las penitencias es más extraño. Tenemos ahora la primera mujer en la historia del nazareno, Mercedes, que salió hace unos meses. Y entonces hemos evolucionado para bien, pero todavía queda camino por andar. Como mujeres todavía nos queda camino por andar. Creo que como las cofradías no es ni más ni menos que reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que la conciliación laboral, familiar y cofrade es muy complicada. La mayoría de las mujeres que conozco que están en cargos de responsabilidad en juntas de gobierno ya tienen a los hijos criados, porque si no es muy difícil. Porque las horas de hermandad son las horas típicas de baño, cenas y demás. Entonces, es muy complicado.
A nivel personal, Mariola, podemos decir que no sabes qué es vivir la hermandad si no es desde dentro.
No. No, es que creo que las hermandades hay que vivirlas así. Las cofradías es otra cosa, la cofradía es la que sale a la calle. La hermandad es la de todo el año. Entonces, yo me considero más de hermandad que cofrade. Que me encantan las cofradías en la calle, por supuestísimo que sí. Pero vivir la hermandad es muy bonito. Vivir la hermandad con verdadero sentido cristiano. No con egos. Con querer ser más. Con querer pisar al otro. Sin buscarle tres pies al gato. Que en muchos casos estamos viendo, y lo veo desde aquí, desde la delegación, cómo se intentan buscar tres pies al gato simplemente por egos absurdos. Esto es un servicio a la Iglesia. Y si nos equivocamos en una coma, no pasa nada. Seguimos para adelante. Así que vivir la hermandad es muy bonito.
Lo has vivido siempre desde el ámbito familiar también, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy cofrade, bueno, joven no, porque ya no soy joven. Yo entro en la hermandad de la cena en el año 83. Yo no soy cofrade de cuna, ni mis padres son cofrades, y no traigo una ascendencia de... Y ya después, bueno, pues me eché un novio que también es muy cofrade. Me casé con él y tenemos dos hijos, uno muy cofrade y el otro absolutamente nada. Pero bueno,
ya está.
Él ha elegido ese otro camino.
Tiene que haber de todo. Bueno, Mariola, un mensaje para los cofrades que nos escuchan.
Pues que vivamos esta cuaresma con verdadera fe y esperanza en el Señor. Que seamos hermanos antes que cofrades. Que, como decía anteriormente, que la coma que esté mal puesta en una carta o que sean tres días o cuatro días, que no lo tengamos en cuenta, que esto es un servicio a la Iglesia y, sobre todo, que seamos hermandad.
Pues Mariola Luengo, delegada para las hermandades de la diócesis de Huelva, gracias por hacer esta parada en el espejo, porque sabemos que es temporada alta, entre comillas, para la delegación y que tenéis poco tiempo. Así que muchas gracias, que vaya todo bien y hablamos prontito.
Gracias a vosotros.
Saludamos ya a la hermana Pilar González, que nos espera en la librería Belva con su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Hola, Saray. Quiero presentaros hoy un libro que está escrito por los tres últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco, y se llama Vivir la Cuaresma. Y lo que hace este libro es recoger algunos de los mensajes que estos tres papas nos da para cada cuaresma para ayudarnos a vivir este tiempo especial. Por ejemplo, Juan Pablo II, entre otros títulos, nos dice Al hombre de hoy, cansado de mediocridad, Dios le ofrece el camino de una vida en plenitud. Este mensaje nos lo da en el año 2000. Interesante. Otro año nos habla de que habéis recibido gratis la vida y debemos darla a los hermanos de una manera gratuita. Otra, la vida del hombre es un don precioso que hay que amar y defender en cada fase, ¿vale? Nos va diciendo, por ejemplo, Benedicto XVI, os digo así destacadas de ellas, dice, es necesario que nuestra mirada sobre el hombre se asemeje a la de Cristo. Otro año nos dice, el Señor desea ardientemente que aceptemos su amor y nos dejemos atraer por él. Otro año, en el 2010, nos dice, convertirse a Cristo significa salir de la ilusión de la autosuficiencia. Otro año dice, el sí de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor. Después, por ejemplo, Papa Francisco, uno de ellos nos dice, la única verdadera miseria es no vivir como hijo de Dios y hermanos de Cristo. Entonces, son recopilación de mensajes que estos papas nos dan para distintos años en la cuaresma. Creo que viene bien recordar mensajes que nos han hecho bien en un momento y que ahora podemos volverlo a releer para que nos ayude. Buena cuaresma.
Buena cuaresma para ti también, hermana. Ahora ya nos vamos a Cáritas Diocesana de Huelva. Allí está Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues este martes 20 de febrero celebramos el Día Mundial de la Justicia Social y en Cáritas lo queremos destacar por varios motivos, porque vemos la necesidad de erradicar la pobreza promoviendo el trabajo decente, la igualdad y el acceso al bienestar social. Defender los principios de la justicia tiene que ser el camino principal para conseguir una sociedad justa y responsable, que es lo que también buscamos en Cáritas desde los distintos proyectos y las distintas áreas. También destacar el trabajo que se hace desde la tienda de Cáritas, que es un espacio donde pensamos en las personas que están detrás de los productos que vendemos y tampoco nos olvidamos que detrás de cada producto están esas manos que trabajan y que deben hacerlo pues en unas condiciones dignas y justas.
Así es, Peña, y también esta semana ha comenzado el taller de peluquería del proyecto Ammar.
Sí, eso es. Hemos trabajado y vamos a trabajar durante estos meses con 8 alumnas que tienen muchísimas ganas de aprender y desde el equipo de Caritas Diocesana de Huelva les queremos ofrecer un espacio donde crear una red social entre ellas, una red social que las apoye y que también desde el trabajo de Caritas pues que las acompañe en todo el proceso que tienen por delante.
Pues muchas gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene. Buen fin de semana.
Buen fin de hasta la semana que viene.
Y ahora vamos ya con Pablo Rasco, que nos trae la agenda. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mira, pues comenzamos ya con mañana mismo, sábado, día 24. El Seminario de Huelva será el lugar en el que se celebre una gran convivencia para monaguillos, organizada por la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional y el Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción de Huelva. Dicho encuentro está dirigido a todos los niños y jóvenes varones de la diócesis que sirven de monaguillos en las diferentes parroquias, iglesias o centros educativos de la misma. Y ahora anunciamos un retiro de cuaresma para jóvenes en el Seminario de Huelva. La diócesis, a través de sus pastorales juvenil y universitaria, ha convocado a este retiro con el objetivo de ofrecer a los jóvenes un espacio de reflexión, oración y convivencia en este tiempo litúrgico. Será el 2 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana y desde ambas pastorales animan a todos los jóvenes a participar en este retiro que no necesita inscripción. El retiro está dirigido a todos a partir de los 16 años y los que quieran profundizar en su fe y prepararse para la Pascua. Por su parte, Proyecto Amor Conyugal, en colaboración con la Parroquia Apóstol Santiago el Mayor de Hinojos, organiza el cuarto retiro que se celebrará los próximos días 8, 9 y 10 de marzo en el Seminario Diocesano. Y también tenemos ya a la vista, Saray, el segundo retiro de Emaús para hombres que se celebra del 15 al 17 también de marzo y cuyas inscripciones ya están abiertas a través de un formulario online disponible en la web de la diócesis. La Parroquia de Nuestra Señora de la Merced, la Santa Iglesia Catedral de Huelva, organiza este retiro que está inspirado en el pasaje del Evangelio de San Lucas 24:13-35, el camino hacia Emaús, y tiene como objetivo facilitar un encuentro personal con Dios. Sobre todas esas citas, como siempre, más información en diocesisdehuelva.es, en una agenda, como ves, Saray, bastante amplia para los próximos días.
Pues la verdad es que sí, tenemos la libreta ya llena. Gracias, Pablo, y a todos vosotros. Aquí terminamos nuestro programa de hoy. Te esperamos el próximo viernes. Buen fin de semana.